En los últimos años, la investigación en células madre ha permitido salvar y mejorar la calidad de vida de millones de personas en el mundo. Por eso, la conservación de ese material genético cobra una relevancia fundamental. Nuestro país acaba de dar un paso importante en esa dirección. Fue el viernes pasado cuando quedó inaugurado el primer banco público y nacional de sangre de cordón umbilical, que funciona en el Hospital de Clínicas, bajo la órbita del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Órganos y Tejidos. ¿Cuál es la trascendencia de esta apertura, de esta noticia? ¿Cómo funcionará este banco? Bueno, vamos a conversarlo a partir de este momento porque estamos con su directora, la doctora Inés Álvarez. Doctora Álvarez, buen día, gracias por acompañarnos.
No, buenos días, es un placer estar acá.
Rosario, Romina, ustedes también tienen unas cuantas preguntas. ¿Quién empieza?
Sí, empiezo yo, si les parece. A ver, antes de empezar a hablar de los detalles del Banco Público Nacional de Sangre y Cordón Umbilical, quizás valga la pena que expliquemos por qué es importante conservar las células madres del cordón umbilical. ¿Qué ventajas ofrece poder conservar estas muestras?
Bueno, en realidad, si lo planteamos, la ventaja de conservar una célula son por las probabilidades que pueda existir de tener una patología que necesite de estas células madres, fundamentalmente en el trasplante de médula ósea, que es uno de los trasplantes que está realmente comprobado, en el cual estas células son efectivas.
Capaz que todavía conviene explicar qué son las células madre, ¿no?
¿Cómo no? Las células madre son células que tienen un estado de indiferenciación. ¿Esto qué quiere decir? Tienen un estado de una capacidad que en un ambiente determinado son capaces de transformarse en varias células. Células hematopoyéticas, en células que después se van a convertir en hueso, en células que después se van a convertir en músculo, en células que después se van a convertir en nervios. Estas células tienen esa capacidad, se le llama multipotencial o pluripotencial, de poder convertirse en un ambiente específico y con un nicho específico en lo que realmente el organismo está precisando, en que se transforme.
Y entonces, ¿de qué manera se las usa, hasta ahora por lo menos con el desarrollo de las investigaciones existentes, a los efectos de tratamientos de enfermedades?
En realidad, hasta ahora las células madre tienen una terapéutica absolutamente probada en el trasplante de médula ósea. Pero digo, esto tiene realmente bastante poco tiempo, porque el primer trasplante con células madre de cordón umbilical se hizo en 1988. Quiere decir que en estos pocos años esta terapéutica está aprobada, es la más segura. Hay otras patologías como trasplantes, como neuroblastomas, retinoblastomas, e incluso tumores de testículo, e incluso algunos tumores de mama, en el cual estas células madre realmente son efectivas y se han probado que son efectivas.
Capaz que, tratando de aclarar la terminología, todavía le tengo una pregunta más. ¿Qué es el trasplante de médula ósea?
¿Cómo no? El trasplante de médula ósea es... antes se le llamaba trasplante de médula ósea, ahora se le llama trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. El trasplante de médula, ¿en qué consiste? En que el órgano de la médula está enfermo por cualquier patología. Puede ser que esté enfermo porque no funcione, o sea, porque tenga una, lo que se le llama una ablación propia o una ablación química, porque haya factores externos que destruyan la médula, porque tenga un tumor hematológico propio, porque hayan enfermedades degenerativas, distintas patologías que terminen lesionando la médula, que no funcione más, y entonces se debe...
¿Y qué pasa si no funciona la médula ósea?
Y si no funciona la médula ósea, un individuo fallece. sin opciones.
Porque
sin
opciones de producir sangre, por ejemplo.
No produce sangre, no produce linfocitos, no produce glóbulos rojos, no produce plaquetas. El sistema inmune desaparece. O sea que realmente un individuo con alteraciones o no funcionamiento de la médula, su vida es imposible.
Y entonces el trasplante de médula ósea en base a células madre, ¿cómo es?
Y entonces el trasplante de médula tiene la característica de tener como tres fuentes de células que son capaces de introducirse en la médula y generar una nueva médula. Uno de ellos, digo, es la propia médula autóloga de un propio individuo, que se lo saca, se la estudia y se hace lo que se llama una ablación química de la médula, y si no tiene patologías en esta médula autóloga que se sacó, se puede volver a reinfundir. Ese es el trasplante autólogo. Y el otro es el trasplante alogénico, en el cual se saca una médula ósea de alguien que está genéticamente idéntico, porque si no es genéticamente idéntico, lo más altamente parecido, esta médula nueva no reconoce al envase del cuerpo y se genera el injerto contra huésped. Este es el centro de todo el proceso de búsqueda de nuevas fuentes de células progenitoras hematopoyéticas, porque en realidad solo el 25% de la gente encuentra su donante idéntico a nivel intrafamiliar. Entonces, esta necesidad de que el 75% de la gente se encuentre sin la capacidad de recibir un trasplante hace que en la investigación a nivel mundial se busquen otras fuentes de células, de células progenitoras. Y dentro de estas fuentes que se han encontrado son células progenitoras que se pueden obtener de propios individuos que andan caminando y que deciden ser donantes voluntarios para el registro nacional y a su vez integrar los registros internacionales, y eso el Uruguay lo tiene funcionando desde el 2004 como un programa nacional, ¿verdad?
¿Y la otra posibilidad?
Y la otra posibilidad es la de encontrar células madres de sangre de cordón umbilical. Así que por eso es que ahora estamos como redondeando el concepto de la importancia a nivel nacional, en un programa nacional, de tener otra fuente de células progenitoras hematopoyéticas.
Otra fuente que tengo entendido que es de mayor calidad, es decir, que tiene ventajas respecto a la que se puede obtener de un adulto, de un donante adulto. Estas células madres de cordón umbilical son células jóvenes que tienen a lo sumo 42 semanas de vida.
Exactamente.
Y esa característica se mantiene y las hace más asimilables por el cuerpo.
Las hace más asimilables y menos inmunogénicas. Esta palabra,
menos rechazo.
Exacto, que parece tan difícil. En realidad son células que se adaptan más rápidamente una vez encontrado el nicho correcto, y el organismo que lo recibe, o sea el receptor, las rechaza menos porque son menos inmunogénicas. Tal cual.
Así que entonces, vayamos ahora al banco, ¿no? A lo que implica como novedad y como cambio el banco. Supongamos que estábamos ante un caso de una enfermedad grave de estas. Un linfoma, ¿no?
Leucemia. Una leucemia.
El paciente requería que se encontraran células madre compatibles con su cuerpo. Y para eso, una posibilidad, usted lo decía, la más inmediata es recurrir a su propia familia.
Exacto.
Pero quizás por ese camino no se llega. ¿La otra alternativa en Uruguay hasta ahora cuál era?
La otra alternativa era, nosotros tenemos lo que se llama el registro SINDOME, que es el sistema de registro de donantes voluntarios y de búsqueda a nivel internacional. De hecho, este registro y este programa, que vuelvo a insistir, está funcionando en el Uruguay desde el año 2004, tiene y ha tenido siempre la posibilidad de integrar con nuestros registros de donantes voluntarios los registros mundiales, y tenemos el instituto, a través del SINDOME, la posibilidad de acceder a registros internacionales y conseguir esa célula que es lo más idéntica o lo más idéntica posible a nuestro receptor.
Y entonces terminaba habiendo para ese paciente, terminaba habiendo una alternativa con muestras provenientes del exterior.
Existe la posibilidad y existió, y tenemos, yo qué sé, cerca de 30 pacientes trasplantados con características, con 30 búsquedas y algunos pacientes que fueron realmente efectivos.
¿Hubo otros que no lograron ni siquiera por ese camino encontrar las muestras compatibles?
También hubieron de esos, lamentablemente, pacientes que sucedió eso. En general se le encuentra, pero a veces es el proceso es un proceso largo, porque hay que buscar a nivel internacional. Si las células están, yo diría, estoqueadas o guardadas, ¿por qué? Porque están son células de cordón umbilical y están disponibles, están prontas, es más fácil. Pero si el registro es de un individuo voluntario, el individuo voluntario está tipificado, pero después que se encuentre, y por ejemplo, digo, soy yo, si es en Alemania y soy yo la donante, me tienen que contactar en ese momento, me tienen que ver si es que yo en ese momento quiero y estoy dispuesta a exponerme a que me haga hacer una donación. Además, me tienen que ver si clínicamente estoy en condiciones de poder donar, ¿no? Si no estoy con ninguna infección, si, o sea,
¿y la
todo
la donación
ese proceso,
para ese donante voluntario implica riesgos?
No, son prácticamente mínimos. Depende de lo que uno quiera. El donante voluntario tiene dos opciones.
Pero hay una operación de por medio, con anestesia y
Si la decisión es que la extracción sea por médula ósea, por punción de médula ósea, sí. Es anestesia y punción del hueso ilíaco donde se le saca la médula. La otra opción es querer hacer una féresis. ¿Esto qué significa? También tiene algún elemento de riesgo, son mínimos, pero bueno, hay que darle factores de crecimiento previamente y hacer que esas células hematopoyéticas pasen a la sangre, ¿tá? Previamente, y después hacerle una féresis de esas células madre, o sea, una recolección de esas células madre.
O sea, ser donante, terminar siendo donante en la práctica es un trabajo, quiero decir, no es algo sencillo, no es un instante para el donante.
Exactamente.
O sea, esa persona tiene que estar dispuesta a pasar por todo ese proceso que usted acaba de explicar.
Exactamente.
Por eso es que usted decía que, por más que llegada la necesidad para una persona, para un enfermo acá en Uruguay, suponiendo que se localice ese donante compatible en otra parte del mundo, después o hay una demora o hay directamente una frustración, puede terminar habiendo una frustración, puede ocurrir que esa persona en ese momento no esté dispuesta a concretar la donación.
Exactamente, y en esos casos se reinicia la búsqueda de vuelta. A veces esos periodos complican al médico hematólogo, porque hay un momento determinado en el cual el trasplante tiene que ejecutarse. O sea que ese es un proceso bien interesante, en el cual trabajamos muy, muy estrechamente el instituto y el equipo de Sindome con los equipos clínicos que hacen el trasplante de médula ósea en nuestro país, realmente son muy buenos.
Con esa descripción que usted está haciendo de cómo ocurrían las cosas hasta ahora, queda ya, creo, bastante claro cuál es la ventaja de contar en Uruguay con un banco de sangre proveniente de cordón umbilical. Pero sería bueno que ahora profundizáramos en eso, ¿no? Rosario, hablemos de eso. Hablemos
del
banco en sí, de la novedad.
Exactamente. ¿Qué significa entonces tener un banco en territorio propio, además con las muestras ya a disposición de la persona? Es simplemente pedirlas, solicitarlas, y en caso de que existan, entrar en una aplicación inmediata. ¿Es esa la ventaja?
Es esa la ventaja. La ventaja es la rapidez. Los costos también, porque digo, los traslados serían mínimos, y los tiempos reales en los cuales nosotros conseguiríamos hacer el trasplante efectivo. Igual, de cualquier manera, yo tengo que decirlo, no es la solución absoluta que nosotros tengamos el banco y que con esto vamos a solucionar los problemas. para nada. Lo que sí es que aumentamos las chances que tenemos de conseguir a alguien idéntico.
Sin duda que con el correr del tiempo el banco va a ser cada vez más efectivo en la medida que vaya acumulando muestras y muestras.
Exacto.
Y muestras, ¿no?
La acumulación de muestras no, diría yo que no es tan importante. Lo que nosotros tenemos que hacer es tener representado toda la genética de la población uruguaya en nuestros bancos.
Eso no es un tema de volumen, sino de variedad.
De variedad de stock. De stock, exactamente. Y obviamente, como ustedes saben, la identidad genética HLA nuestra es como una célula de identidad. Uh-huh. Y entonces es bien difícil que consigamos nuestro idéntico. Uh-huh. Por eso es que necesitamos generar una masa crítica de muchos millones para que en el mundo consigamos nuestro idéntico.
Yo creo que hay otro aspecto que me parece interesante resaltar, es decir, ¿de dónde se saca este material genético? Porque sí, en realidad hasta ahora es un material de desecho. En un parto, la placenta y el cordón umbilical que no quedan en el bebé, que son 10 centímetros, realmente no se utilizaba para nada. Entonces, hay dos cosas, ¿no? Es decir, el costo de obtener eso y, por otro lado, la objeción ética que no puede existir, porque allí evidentemente no puede nadie pensar que con ese material se pudiera hacer otra cosa que no fuera eso o tirarlo. ¿Es así?
Claro, es así. Nosotros cuando empezamos a trabajar sobre esto, me recuerdo que hicimos varios comités de técnicos y yo recuerdo en una discusión ética de gente proveniente de la pediatría y de la perinatología, en el cual ellos, el doctor Díaz específicamente, me recuerdo que decía: esto tiene que ser la sangre remanente que ya no ingrese en el bebé recién nacido. Y para nosotros eso es fundamental, y es así. La obtención de la sangre tiene que ser después del alumbramiento. Esto quiere decir cuando el recién nacido ya salió y se cortó el cordón umbilical. Recién ahí empieza el proceso técnico, que el proceso de selección es anterior y es larguísimo, porque recordemos que hay que estudiar todos los antecedentes médicos e infectológicos de la mamá y también del papá.
Y una vez que
ahí empieza el
la selección.
Claro, el tema de la selección.
No todo sirve.
O sea que lo que se está proponiendo ahora no es que en cada parto que exista en el Uruguay se vaya en busca del cordón umbilical remanente y se tome de allí la sangre para pasarla a este banco.
Absolutamente.
No es eso lo que va a ocurrir.
No, para nada, no es eso. Sería una ilógica absoluta, porque lo que nosotros tenemos que tener es un banco de células madre que sea efectivo. Ajá. ¿Esto qué significa? Que cuando alguien lo precise, le sirva. ¿Esto qué quiere decir? Que esas células no produzcan infección, no tenga HIV, no tenga ninguna patología, no le dé al individuo que va a recibir esa célula, le produzca una maleficencia. O sea, esa célula tiene que estar sana y, además de sana, suficiente para que realmente sirva para un trasplante y para lo que se la colectó.
Y entonces, ¿cómo se determina? ¿En qué casos de partos es que se va a ir a tomar la muestra de sangre de ese cordón umbilical?
Bueno, en principio, nuestro planteo cuando hicimos el proyecto, que el proyecto de trasplante celular se inició ya en el 2001, pero bueno, lo hemos estado haciendo escalonadamente y en módulos, y este es el último módulo que nos habíamos propuesto, y lo hemos culminado. Allí en ese planteo lo que habíamos hecho era que íbamos a tener una red de maternidades colectoras. Ahora estamos en el proceso de trabajar en principio con 3 maternidades seleccionadas, 2 públicas, una en el Pereira Rosell y otra en el Hospital de las Fuerzas Armadas, y una privada que también estamos en el proceso, que es en el CASMU.
Uh-huh. Pero todos los partos van a, de, que se produzcan en cualquiera de esas tres, todos no, son opción.
No. En la opción de allí va a ser esta selección primero que la madre nos dé el consentimiento informado. Eso está, es el inicio. Después que realmente ese parto, ese embarazo sea absolutamente controlado y esa mamá no tenga hipertensión, no tenga ninguna patología, que en el momento del parto, el parto no sea con sufrimiento, no haya sufrimiento fetal, el recién nacido tenga un peso por encima de 2,100 kilos, etcétera, etcétera, etcétera. En esas condiciones, las previas y las del momento del parto son las que van a seleccionar la obtención de la sangre de cordón umbilical. Y en primera instancia serían nuestros técnicos, en primera instancia, los que irían, trabajarían, digo técnicos, este un médico hemoterapeuta que de hecho está a cargo del banco, técnicos en hemoterapia y parteras, ese sería el equipo inicial del banco público de cordón umbilical.
Enseguida retomamos la entrevista con la doctora Inés Álvarez a propósito de este banco nacional y público de sangre procedente de cordón umbilical. Estamos conversando con la directora de este banco y del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos, Inés Álvarez. Estamos conversando nosotros y los oyentes también preguntan.
Sí, hay algunas preguntas que vienen por el lado justamente cuando hablábamos del consentimiento que hay que tener para tomar la muestra, ¿verdad? Preguntan si no se aplica en este caso la ley de donantes tácito, ¿verdad? Que establece que toda persona es donante a menos que manifieste su voluntad de no serlo.
No, el donante tácito es para cuando haya acaecido nuestra muerte. Esta es una donación de vivo, por tanto necesitamos el consentimiento informado de la pareja. En realidad la que firma es la mamá.
¿Y en qué momento firma la mamá?
En el momento, se pide cuando se inicia el proceso, porque todas las mamás...
El tratamiento en sí.
No, cuando se inicia el proceso de decir del parto, del análisis, y digo, hay características que, bueno, ya van a estar establecidas. El pedido de cómo se va a hacer... cada una de las maternidades con sus jefes dirán en qué momento lo pedimos, cómo lo haremos y cómo lo vamos a dejar de
hacer. Usted decía, esta es una donación de vivo, pero aclaremos lo que usted ya señalaba, la extracción de la sangre de ese cordón umbilical se hace recién después que ocurrió el parto y cuando ya ese cordón umbilical es un desecho.
Exacto,
¿no?
Exacto.
No con el cordón umbilical todavía conectado.
No. Por eso digo, el proceso se inicia después que existió el alumbramiento. El bebé salió y está todo bien.
¿Más preguntas, Romina? Por ejemplo, esta. ¿Por qué no se guardan las células de cada individuo recién nacido, de modo que esa persona, si las necesita en un futuro, las pueda utilizar y sean las suyas directamente, sin ningún riesgo de incompatibilidad?
Porque ese sistema es absolutamente insostenible para un sistema de salud. En este país o en el país del primer mundo no existe esa probabilidad porque estas cosas son absolutamente costosas.
De todos modos, hay bancos que trabajan de esa forma.
Bueno, no integran la salud pública de mi país, por lo tanto...
Pero además tiene un costo.
Sí, claro. Obvio.
Y no
obvio.
Es el caso, es decir, en este caso...
No, digo, este caso, como es un programa nacional, está incluido dentro de los presupuestos nacionales del Ministerio de Salud. Por eso yo digo, nosotros este proyecto del banco lo presentamos en el 2010, las autoridades del Ministerio lo dieron, lo fuimos a pelear al Parlamento. Esto es una... Esto integra lo que yo digo, esos programas nacionales de salud que sirven, que es para todos y por eso es público. El que lo precise de cualquier efector, público, privado, privadísimo, lo va a tener porque es para todos los uruguayos.
Sin embargo, el trasplante en sí tiene un costo. ¿Quién se hace cargo de eso?
El trasplante, por suerte, en nuestro país, el trasplante lo paga el Fondo Nacional de Recursos.
No tiene un costo para
el claro, el trasplantado. Y no importa, vuelvo a insistir, de qué efector de salud venga, público o privado. Si lo necesita, lo va a tener.
Después, aplicaciones. Dice alguno de los oyentes, soy familiar de una persona con leucemia, lo más preocupante es la demora en lograr la muestra compatible, etcétera. Ahí tenemos un caso, ¿no? Para leucemia, acá tenemos un avance en Uruguay. También para linfoma, decía usted.
Sí.
¿Qué otras posibilidades? ¿Para qué otras enfermedades?
Enfermedades como anemias, como la anemia de Fanconi, anemias, enfermedades degenerativas, enfermedades raras del sistema inmune.
Pregunta un oyente, ¿diabetes tipo 1?
Bueno, la diabetes tipo 1 hay todo un proyecto de investigación clínica. Todavía no está como un diagnóstico, una terapéutica probada. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes saben que para que una terapéutica sea probada tiene que tener elementos de efectividad comprobados. Y específicamente la diabetes, que hay equipos clínicos que están trabajando, hay en algunos en los cuales son efectivos y en otros no han tenido resultados efectivos.
¿Y qué pasa con otros tratamientos que vayan apareciendo de ahora en adelante? Tengo aquí, por ejemplo, esta nota publicada en el día de ayer, que habla de Estados Unidos, donde un trasplante de células madre devuelve la visión a personas ciegas. Es un estudio que se ha hecho con 18 pacientes y que muestra que injertar estas células en la retina no causa rechazo y sí permite revertir daños incurables.
Sí. Hay, aparte del trasplante de médula, unas 4 opciones en las cuales está absolutamente comprobado que son trasplantes efectivos. Y uno de ellos es ese, en el cual se le sacan células de la mácula y se trasplantan, y realmente, digo, es una terapéutica efectiva. Así que eso es absolutamente cierto, esa es una de las opciones.
Pero en casos como estos, ¿se podría aplicar la sangre guardada en este banco que ahora tenemos en Uruguay, la sangre proveniente de cordón umbilical?
En realidad habría que hacer mucho más que eso, porque estas células es una célula madre, ¿verdad? Y las que están comprobadas son células mesenquimales sacadas de la mácula. Ajá. Y trasplantadas. Así que, digo, investigaciones hay muchas. Nuestro grupo de trabajo a nivel universitario tenemos proyectos de investigación en curso. Lo importante es saber que, bueno, cuando las investigaciones clínicas realmente estén comprobadas, va a estar a disponibilidad de esta opción, ¿no?
¿Cuánto tiempo puede mantenerse una muestra en el banco?
Bueno, hasta ahora no hay ninguna evidencia científica de que estas células pierdan viabilidad por tiempo bastante indeterminado, ¿sí?
Así no, que digo, porque debe ser muy importante con investigaciones en curso saber que aumenta y podamos recurrir dentro de 5 o 10 años a lo que hoy se está juntando, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Siguen apareciendo preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con el mieloma? ¿Qué pasa con el ELA? ¿Qué pasa con la artrosis de rodilla? Bien. Son casos que podrían también, en el momento actual ya, tener tratamiento en base a células madre.
Sí, específicamente hay también trasplantes de condrocitos, ¿tá? No es que sea específicamente la artrosis. Existe también esa terapéutica, está absolutamente probada. Obviamente que esos equipos van a tener que ser equipos clínicos bien comprobados y, bueno, presentarse su programa de trasplante y pasar por todas las opciones que tienen aquellos que van a trasplantarse.
Doctora Inés Álvarez, directora del Flamante Banco Público y Nacional de Sangre de Cordón Umbilical, agradecemos que nos haya acompañado esta mañana.
No, por favor, un placer. Le hago una aclaración. Yo soy la directora del instituto. El director del Banco Público es el doctor Bentancor. Y la doctora Bengochea, que próximamente creo que tomará las riendas de este barco, es la que está a cargo del proyecto Sindome.
Ya conversaremos con ella también en su momento.